Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, amigos y amigas, al 2022. Espero que ya todo el mundo que suele escuchar este programa haya visto la película No mires arriba, porque aunque no destriparé la película, sería algún comentario que lo mismo le desvela cosas que no quiere saber si no la ha visto. Si es su caso, no escuche este comentario. En los momentos actuales, la promoción de cualquier producto, entre ellos una película, depende de muchos factores y suele cocinarse veladamente en algún despacho de publicitarios profesionales que, por alguna razón de su propio marketing, han terminado por llamarse a sí mismos como creativos, un término que los equipara a los artistas, aunque su finalidad sea vendernos un coche, un audífono o un salchichón. Es probable, pues, que los creativos hayan estado detrás de la campaña publicitaria que promocionó la película No mires arriba por todos los vericuetos que las tecnologías consienten. Pero, como suele pasar, llega un momento en que esa promoción pasa a un segundo plano y el boca a oído o, sobre todo, el dedo en la pantalla ha hecho que difícilmente unos no se haya enterado que había una película de Netflix interpretada, entre otros, por Leonardo DiCaprio, que nos juraban los comentarios en las redes sociales, era de rabiosa actualidad y una crítica demoledora a cómo los poderes tratan a la ciencia, que, dicho sea de paso, de un tiempo a esta parte se ha convertido en sinónimo de verdad. No es la primera vez ni será la última en que determinadas películas se lucubran a tal grado que creemos ver en ellas una tesis doctoral o un llamamiento a rebato de las huestes revolucionarias. Nos olvidamos pronto que son ficciones y, aunque como todo arte, el cine cumple una función social, no deberíamos convertir sus enseñanzas, si las tuviera, en tratados de subversión. En los últimos años ha pasado con varias películas. Parásitos, una excelente obra, una lucha infernal entre ricos y pobres, no deja de ser una propuesta de solución individual y no colectiva. Los pobres buscan ser ricos, no que dejen de existir los pobres y los ricos. La película Joker, hay gente que le ha parecido un arrebato de rebeldía, aunque si arañamos un poco la sublime interpretación de Joaquín Phoenix, solo encontraremos una propuesta de disturbios, una exaltación del caos sin la mínima propuesta de alternativa social. En No mires arriba hay una confrontación entre el poder tal y como lo visualizamos, es decir, los políticos, la prensa y los grandes empresarios, contra la ciencia. Esto siempre es pertinente y en estos días, en estos meses, en estos casi dos años víricos, las concomitancias con el escenario general de la película son más que evidentes. Solo haré dos puntualizaciones. La primera es que se trata de una comedia. Y si bien es cierto que una comedia puede y debe incorporar crítica social, la comedia permite la caricaturización de los personajes en alto grado, bordeando el ridículo. Es posible que Meryl Streep en la película esté todavía más cuerda que Trump. Es posible que algunos periodistas reales sean más mezquinos que los que aparecen en la peli. Y seguro que hay algunos millonarios, algunos empresarios, ególatras e insensibles como el mostrado. Pero queridos amigos y amigas, los poderes, los verdaderos poderes, son de todo menos histriónicos y casi me permitiría decir que son de todo menos evidentes. El segundo comentario tiene que ver con el hecho de que en la película la ciencia y los científicos aparecen como seres independientes, como disciplinas neutras e incuestionables, objetivas y absolutas. Es posible que eso sea así en un laboratorio, pero la relación de la ciencia con los poderes, que le voy a contar a estas alturas, no es dicotómica. La historia aporta millones de ejemplos, durísimos como las armas atómicas o los gases para matar a judíos o vietnamitas, o otros no tan nauseabundos, pero igualmente injustos, como es la incorporación del VAR en el fútbol para que siga ganando el Madrid. En definitiva, quien no mires arriba, tampoco hay que mirar mucho más allá. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en nosotras las personas desde Canarias para el mundo, nos vamos a Iruña, en sentido figurado. Vamos a charlar con Paz Francés Lecumberri. Buenas, Paz.
Hola, buenos días.
Paz, la gente dirá, bueno, ¿y a cuento de qué? Y es que ha salido un libro que tú lo presentas, prologas, que nos parece de mucho, muchísimo interés y que era necesario. ¿Por qué abolir la cárcel? Las razones del movimiento No Prisión. ¿En qué consiste?
Bueno, este libro es la traducción al castellano del italiano de este trabajo de Livio Ferrari y Giuseppe Mosconi, que se remonta ya hace algunos años y que lo que plantea básicamente y de manera muy, muy breve es la necesidad de negarse a la existencia de la prisión de manera radical. Es decir, si bien se hacen alternativas a la prisión y de alguna manera se establece un marco posibilista de cómo andar ese camino, lo que tiene, desde mi punto de vista, de muy interesante es que políticamente se posiciona en la necesidad de un planteamiento radical de la abolición de la prisión. Es un trabajo muy, muy cortito, muy directo, muy asequible para cualquier persona que se interese por el libro y que... ¿Nos hemos desconectado?
No.
Vale. Ha desaparecido la imagen y me ha asustado, perdón. y que recomiendo efusivamente porque es un primer acercamiento a un tema muy complejo, pero tal vez menos de lo que nos imaginamos. Y el libro ayuda precisamente a hacer viable lo difícil, porque hace una aproximación y un acercamiento al tema pues muy, muy sencilla, ¿no? Y muy directa.
Paz, en tu introducción, lo primero a lo mejor habría que decir que tú eres una persona implicada en todo el tema de solidaridad con las personas presas, porque estás en un colectivo histórico de Euskal Herria, Salaketa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es el desarrollo de Salaketa hoy y en Iruña? Uh-huh. ¿Y qué aportas? ¿Cómo estás ahí?
Bueno, yo formo parte de Salaketa desde que terminé, bueno, desde el último año de que era estudiante de Derecho. De esto hace ya como 15 años, y Salaketa también es un colectivo que se ha ido transformando y adecuando a las necesidades de cada momento, ¿no? En este momento puedo decir con mucho orgullo que Salaketa es uno de los colectivos que de manera más clara plantea también de manera desde esa radicalidad que también tiene el libro de Ferrari y de Mosconi, la abolición de la prisión. Y en este sentido, aunque es verdad que en la vida cotidiana esa solidaridad con las personas presas muchas veces lo que da lugar es a la necesidad de que haya algunas alianzas con la institución carcelaria, porque sin mínimas alianzas, pues ni siquiera podríamos entrar a visitar a personas presas o tener un piso de acogida donde vienen personas que no tienen otro lugar donde ir cuando salen de permisos o cuando salen de libertad definitiva. Políticamente y los trabajos que hacemos más a nivel intelectual o de reproducción, de difusión y bueno, ampliamente político-intelectual, pues nos situamos claramente en el extremo de la abolición, ¿no? Criticando profundamente las opciones garantistas o las opciones que, o populistas que consideran que la cárcel es transformable, que la cárcel es reformable y que simplemente con algunas mejoras de la cárcel sería suficiente para legitimar la institución. En este sentido, yo, bueno, mi participación en Salaketa sobre todo es en la producción de materiales, porque yo trabajo en la universidad y no soy de las personas que en este momento, pues por ejemplo, hace asistencia jurídica. Hay también un grupo de asistencia jurídica para todas las personas que de alguna manera entran, ¿no?, en el laberinto penal y penitenciario para resolver, pues, todas las dudas que necesiten. Y luego, por otro lado, como he mencionado, pues tenemos un piso donde vienen personas que han estado presas o que ya no lo están, pero que han tenido un paso por prisión, como recurso casi de última necesidad para facilitar la incorporación de sus vidas, ¿no?, a la vuelta a la sociedad después de un periodo de restricción de libertad.
Claro, en tu introducción hay algunas partes que una se siente como muy, como reviviendo, ¿no? Años 70, la Coppel, unas cárceles que aún había mo cierta movilidad interna, no era el tema de las cárceles dentro de las cárceles, era otra locura, pero otra la realidad. Y entonces se planteaba la amnistía, ¿no? La Coppel lo tenía claro, ¿no? En aquel momento. En los 80, en cambio, llega el reformismo con el PSOE. Y Antonio Asunción empiezan otra política carcelaria, ¿no? ¿Cómo describirías esas dos etapas?
Bueno, tal vez no soy la persona más adecuada porque no soy historiadora, ¿no? Y mi aproximación, digamos, es tal vez más superficial, pero esas dos etapas coinciden necesariamente con un momento histórico en el que estaba viviendo España, ¿no? Y ese momento que en los años 70 y 80 vive España y ese reformismo y ese cambio de paradigma respecto de la cárcel en otros países, por ejemplo en Italia, ya que el libro viene, ¿no?, de la traducción de estos dos autores italianos, se había vivido pues 20 años antes o casi 30 años antes, ¿no? Aquí, en el contexto del fascismo, de la dictadura y después de una falsa transición, y por supuesto en un momento muy determinado del capitalismo, no podemos olvidar que la cárcel avanza y se va amoldando a las distintas etapas del capitalismo. Y esto es así desde su nacimiento o su primer germen en el siglo XVII, ¿no? Entonces, esas fases en España de política penitenciaria reformista y también las luchas que se dan dentro de prisión solicitando la amnistía, pues son fruto de un momento histórico en el Estado español precisamente, pero también a nivel global del momento en el que se encontraba el capitalismo, ¿no? Esto da lugar a que en esos años, todavía en España, después de un periodo tan oscuro de fascismo, se creyera que era posible, por un lado, reformar la prisión y hacer determinados avances hacia un humanismo, y por otro lado, hacía posibles determinadas luchas sociales aceptadas desde fuera, aceptadas desde la calle, que hoy casi serían impensables, ¿no? Donde se pedía la amnistía de todos los, no solo políticos, sino también sociales. Hoy, ese movimiento, como decía, casi es impensable. La cuestión de la propiedad privada, la consolidación de las clases sociales, la consolidación de tantas lógicas de la competencia están tan asentadas que si un grupo de amplio, tan amplio como entonces, de personas presas exigieran la amnistía de todas las personas pobres o que por cuestiones de clase o por cuestiones de situación económica y social estaban en prisión, pues la respuesta social creo que no sería en absoluto la que fue en aquellos años, ¿no? Donde desde fuera se apoyaba y se entendía y se impulsaba el movimiento que se daba desde fuera, es decir, había una reciprocidad.
Claro. Y el papel de Antonio Asunción, el jovencito abogado que llega y plantea una reforma con cemento armado, Herrera de la Mancha, bueno, todo lo que viene después, ¿cómo lo percibes?
Bueno, yo creo que tanto su papel como el del anterior director general, pues fue muy importante, fue clave, y yo desconozco absolutamente los entresijos de lo que habría detrás de su elección y también a qué mandatos respondía, ¿no? Pero estoy segura que también relaciones, pues tiene su incidencia. Mirando con perspectiva, es verdad que también porque ha pasado mucho más tiempo, ha podido haber reflexiones políticas, incluso también libros desde una mirada histórica desde ese momento concreto, ¿no? Pero pienso que el paso de otros directores generales de instituciones penitenciarias ha sido también muy importante y en este sentido fue súper relevante y creo que habrá tesis doctorales al respecto del paso de Mercedes Gallizo, ¿no? Y cómo en ella se dio un paso más allá del reformismo carcelario con toda la introducción de los elementos terapéuticos. Entonces es verdad que todavía a día de hoy nos parece muy relevante la figura después de, bueno, en la transición y después de la transición de quienes fueron directores generales, pero personalmente sin negar la importancia de estas figuras, creo que a su modo y a su estilo ha habido otras también súper relevantes, que son más recientes y que, por tanto, no ha dado tiempo a tanto análisis, y quisiera destacar precisamente la figura de Mercedes Gallizo. Es muy precipitado también decir que el actual director general de instituciones penitenciarias está dejando una impronta que creo que también va a tener una relevante, pero no me quiero aventurar porque lleva tan solo 2 años en su cargo.
Sí, una de haber conocido las cárceles por dentro de esas épocas y de repente enterarse que todas las cárceles están entre carreteras, fuera de las ciudades, con lo que algunas llaman mis amigas de Madres contra la Droga de los 80, 90, llamaban como el doble castigo, ¿no? O sea, ¿a qué viene que esas cárceles estén tan distantes de la población, ¿no? Como ciudades en medio de un desierto.
Bueno, son modelos penitenciarios que se exportan sobre todo de Estados Unidos. En España, hasta entonces, las cárceles estaban dentro de las ciudades y normalmente en los centros históricos, en los cascos antiguos de las ciudades, ¿no? En mi ciudad, aquí en Iruña, estaba, vamos, en pleno centro de la ciudad, pero también en Madrid, bueno, en cárceles históricas y en Barcelona, pues están en el centro de las ciudades. Sin embargo, se empieza a pensar en la necesidad de sacar a las cárceles desde fuera para hacer una gestión distinta. Ahí es cuando empiezan a triunfar, se pasa de una cárcel panóptico más pequeña a cárceles modulares enormes. Para eso se necesita donde haya muchas más personas presas, donde además es necesario pues, un transporte de mercancías, simplemente ya solo con, ¿no?, con alimentos, con materiales mayor y bueno, conjuntamente con cuestiones políticas de la incidencia que tiene, evidentemente, sacar las cárceles de las ciudades a nivel de visibilidad, pues se hace imprescindible, casi por una cuestión logística, sacarlas fuera. Efectivamente, hay todavía a día de hoy cárceles donde no hay prácticamente comunicación, o solo por carretera, por coche, a esas prisiones, ¿no? O donde simplemente hay un par de autobuses que pasen al día. Yo me quedé perpleja cuando fui por primera vez a la cárcel de Picassent, que es la cárcel más grande a la que yo he podido acceder. Es como un pueblo, o sea, un pueblo grande. Y la frecuencia de los autobuses era pues, de dos o tres al día. O sea, cuando hay un movimiento constante de personas, ¿no? Solo se puede acceder en coche o en taxi. O en mi ciudad, bueno, desde Salaqueta hicimos una campaña enorme para que hubiese un transporte urbano que llegara hasta la cárcel y no lo hay. Ni siquiera el último gobierno supuestamente de izquierdas que hubo aquí en Navarra, bueno, y en Pamplona, adoptó esto, lo que es un servicio de taxi gratuito, pero que no tiene la misma incidencia simbólica. No es lo mismo que las personas puedan coger un transporte público y que pasen por delante de la cárcel y la vean, que quien necesita ir, vaya, coja un taxi y, ¿no?, y se plante en la cárcel. Como tú bien dices, tiene una función simbólica muy potente el que la cárcel esté presente o no esté presente en la vida de las personas. Se busca que la cárcel sea, bueno, pues un elemento de espaldas a la sociedad y de espaldas a la cárcel.
Durante estos 40 años de Baladre, personas como Sara Nieto en los 80, parte de los 90, luego Alicia Alonso o Emiliano Tapia, ¿no?, no paran con sus grupos de hablarnos de, bueno, de la necesidad de la reparación, de políticas de reparación del daño y no del castigo, ¿no? O sea, en el mismo libro se habla de esto, ¿no?
Sí, en el libro hay un capítulo en concreto que en ese camino que yo decía, ¿no?, de las alternativas que plantean, está la necesidad de adoptar el paradigma restaurativo, lo que se conoce como justicia restaurativa, que básicamente consiste en abordar el delito no como un quebranto de objetivo de la norma, sino un daño que las personas, en un momento determinado, un daño que las personas en un momento determinado de sus vidas puede hacer a una persona en concreto, que es lo que llamamos víctima o victimario, y a la sociedad entera, pero que también tiene fuertes repercusiones, ¿no?, en las relaciones y en la propia persona que comete un delito, ¿no? El abordaje del delito desde el paradigma restaurativo tiene muchísimas implicaciones, no solo del significado que le damos al delito, sino también de la respuesta totalmente alejada del castigo que plantea la opción restaurativa.
Claro, desde ahí un poco aparecen, bueno, otro código penal es posible, empiezan todos los, lo que son experimentos, experiencias de mediación, ¿no?, de reposición. O sea, en el Estado español, tú que estás, bueno, tanto en Salaqueta como en tu vida, ¿no?, en la universidad, abordando estos temas, o sea, ¿cómo entiendes ¿En qué situación estamos, ¿no?
En España estamos en una situación de retroceso con respecto a nuestros vecinos, al resto de Europa, pero además se da una tendencia desde mi punto de vista muy negativa, y es que aquí en España lo que se está haciendo es que algunos de los elementos de la justicia restaurativa se están utilizando y cooptando para reforzar la justicia punitiva tradicional. La verdadera filosofía y esencia de la justicia restaurativa se está dejando a un lado y se está utilizando, bueno, pues simplemente como para algunos casos pueda ser una forma de resolver un delito o atenuar como consecuencia jurídica una pena, ¿no? Y esto creo que es necesario denunciarlo, sobre todo, pues es muy peligroso, porque lo que hace es tirar por tierra todos los esfuerzos que se han hecho desde, sobre todo desde un punto de vista filosófico político, para plantear los pilares fundamentales de la justicia restaurativa.
Claro. Las compañeras, en general en Baladre, se habla mucho de que en las cárceles están personas con poca salud, fundamentalmente, digamos, mental, ¿no? Con niveles importantes de enfermedad, ¿no? ¿Qué sentido tiene encarcelar a personas enfermas?
Bueno, yo me preguntaría cuál es el sentido de encarcelar a las personas en general, y simplemente a las personas enfermas en particular, pues desde mi punto de vista ya es un escarnio absoluto, ¿no? Si no tiene sentido, o más bien es el único sentido que tiene encarcelar a una persona es puro castigo, el no saber pensar en otras formas, pues encarcelar a personas que tienen problemas de salud mental realmente es algo muy grave, ¿no? Nunca va a ser ese el lugar para esas personas, y como sociedad, desde luego, podríamos decir que estamos cometiendo un auténtico crimen por ellas.
Claro. En el libro, ¿no? Volvemos a él, ¿por qué abolir la cárcel? Las razones del movimiento No Prisión. Plantea también como algunas experiencias, ¿no? ¿Cuáles resaltas tú de lo que pueden ser alternativas a esta necesidad de abolir la cárcel, ¿no?
En realidad, precisamente, lo que yo menciono en mi introducción es que son algunas propuestas muy parciales, que existen muchas más, y algunas, incluso desde mi punto de vista, no son 100% abolicionistas, ¿no? Yo destacaría, más que las propuestas concretas, destacaría como las líneas rojas que plantea el libro, y que no se pueden traspasar si lo que queremos es ir verdaderamente hacia un camino abolicionista. Me parece que eso es más rico que las propuestas en concreto que se hacen, que son breves, muy parciales, y tal vez sea la parte como más flojita del libro, ¿no? En todo caso, creo que las propuestas que se plantean, cualquier germen de propuesta restaurativa, creo que es lo más destacable, más que propuestas o modelos penitenciarios que se puedan plantear. Bueno, quien nos esté escuchando, ya ve que hay un bebé por ahí un poco quejoso, lo lamento.
No, está bien, es el futuro, que es el presente, ¿no? Tranquila, sí. Oye, una cosa, Paz, que me interesa bastante, ¿no? O sea, en este momento, ¿no? Se está hablando mucho de, cada vez más, además, de implementar las penas, ¿no? En cambio, por otro lado, las gentes que estáis trabajando durante años, tanto en Malades, Arqueta, cantidad de grupos, ¿no? Dicen que estamos en un estado de bajo, digamos, que se incumple la ley poco comparativamente a otros, y que las penas, en cambio, son elevadísimas, ¿no? O sea, que la venganza es lo que prevalece, ¿no? O sea,
Sí, esta es una tendencia que se da desde el año 2003, que podemos decir es el punto de inflexión, donde claramente las políticas de mano dura se evidencian de manera clara en las reformas penales. Se da la paradoja de que, según los datos desde entonces, España es uno de los países de Europa donde se cometen menos delitos por habitante, pero que sin embargo hay más personas en prisión y por más años, ¿no? Y esto refleja claramente la tendencia, las penas tan duras de nuestro Código Penal. Y además, he de decir que no son penas duras para todos los delitos, sino sobre todo es un reflejo de penas duras para delitos contra la propiedad, tráfico de drogas, y es decir, delitos que cometen normalmente es la criminalización de las personas que no tienen recursos y que se viene criminalizando desde hace años.
Claro, por terminar, aunque sean 2, 3 minutos, cuando lees el texto, ¿por qué abolir la cárcel? Las razones del movimiento no prisión, ¿cuáles son los puntos que tú resaltarías de este texto? Paz.
Pues yo creo que lo que más, como decía antes, ¿no? Igual me repito, pero tampoco quiero que compren el libro, ¿no? Y no quiero decir cuáles son esos puntos, pero creo que está sobre todo en esas líneas rojas, ¿no? O dicho en sentido positivo, ¿cuáles son los pilares inamovibles que deben estar presentes para el movimiento y para conseguir abolir la cárcel, ¿no? Y tal vez el que destacaría por encima de todos es esa idea radical de que se debe prescindir del castigo. Se debe prescindir del castigo. La sociedad debemos prescindir del concepto de castigo tan interiorizado y tan asumido personalmente en nuestras vidas cotidianas. Y socialmente. Y desde ahí se puede crear un abanico tan grande de posibilidades acerca de cómo abordar el delito que no nos podemos limitar y que tenemos que ver que existen esas posibilidades y que son posibles. Algunas de ellas están ahí, algunas de ellas se mencionan, la justicia restaurativa, trabajos en beneficio de la comunidad, espacios de encuentro social. Bueno, aquí menciono algunos, ¿no? Pero la idea es seguir creando y pensando desde las lógicas totalmente distintas a las del castigo.
Un gustazo, Paz Francés Lecumberri. Seguro que nos vamos a, bueno, porque vamos a charlar más veces en nosotras las personas.
Muy
Oye,
bien.
gracias. Tu
Vale,
introducción
gracias a vosotras.
de este libro nos ha encantado. ¿Por qué abolir la cárcel? Las razones del movimiento no prisión. Eskerrik asko.
Vale,
Agur.
mi esperador.
grupos, territorios y colectivos. En el día de hoy nos vamos a ir hasta la capital maña. En el barrio del Gancho de Zaragoza nos encontramos en el Centro Social y Comunitario Luis Buñuel y vamos a estar con Carlota, Barbazul y Sarrablo. Hola, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Bueno, es un gustazo teneros aquí. El Buñuel ya ha pasado muchas veces por estas ondas de radio y bueno, nada, para quien no lo conozca, pues contar que es un centro social comunitario que transcurre en un antiguo instituto en el barrio de San Pablo de Zaragoza, un barrio del casco histórico y bueno, ya desde el año 2013 pues se ocupó, se recuperó, se le dio vida y ahora alberga un montón de actividades, se gestiona de manera asamblearia y en comisiones y bueno, ahí es donde estáis vosotras, queridas compañeras.
Así es.
Sí.
Las últimas noticias que nos han llegado a todas vienen un poco de una sentencia, temas judiciales que nos interrumpen un poco los ritmos de lo que es lo comunitario, ¿no? Y lo que nos interesa. Y os voy a pedir que nos contéis un poquito y que contéis a las personas que nos están escuchando sobre este tema.
Bueno, pues como supongo que ya sabréis, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel tiene un convenio con el ayuntamiento de la cesión del espacio y cuando entró el nuevo ayuntamiento del PP, bueno, pues no le gustaba, no le gustaba lo comunitario. Y bueno, pues denunció el convenio y entonces pues entramos en un proceso judicial largo, largo y tedioso, que bueno, pues que implica poner recursos a las sentencias y demás. Y ahora pues estamos en un estadio nuevo, que es el recurso de casación, que Carlota igual no sabe contar más.
Sí, cuando sale la última sentencia fue a través de un recurso que ya habíamos presentado hace unos años, en 2019, si no me equivoco. Y bueno, pues salió hace poquito, en nuestra contra, claro, obviamente. Entonces, de forma urgente hicimos una asamblea para ver qué pasaba ahora, ¿no? Uh-huh. Cuál era el siguiente paso y qué opciones teníamos. Uh-huh. Porque para nosotras el hecho de que esta sentencia saliese en nuestra contra no podía ser como motivo de bueno, parar con nuestras actividades y con todo el apoyo que le damos al barrio. Uh-huh. Entonces, hablando con los abogados, salió, bueno, decidimos entre todas poner el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, uh-huh. Que sería como pasar a un estado, ¿no?, como por encima de lo que veníamos haciendo. Uh-huh. Este recurso se presenta y la ventaja que nos da sobre todo es de tiempo. Siendo realistas, no sabemos cómo va a salir, pero mientras este recurso no salga, nosotras podemos seguir continuando con nuestras actividades, uh-huh. ya que lo que nunca ha habido sobre la mesa es como pues es una sentencia de desalojo, uh-huh. ¿no?
De hecho, yo creo que es importante recalcar que la sentencia solamente va en contra de la cesión. En ningún momento se pone en duda la labor que hace el Buñuel o el carácter social de la actividad. Es casi más un tema administrativo de forma que realmente que se esté yendo en contra. Al final, todo va con lo mismo, pero en ningún momento la sentencia dice que nosotros no estemos haciendo movidas sociales ni que estamos apoyando al barrio. Simplemente dicen, bueno, pues que la cesión, al parecer de los jueces y de un señor del PP, no está todo lo bien que podría estar.
Claro, entonces, al ser una cuestión administrativa, nosotras lo que seguimos pidiendo y reivindicando, ¿no?, es como, vale, pues si esta forma no nos gusta, vamos a buscar otra en la que encajemos, ¿no? O sea, si todo lo que hay no es válido, porque administrativamente no es válido, pero todo lo que se viene realizando sí que lo es y se sigue necesitando, ¿no?, ya dentro del barrio y de la ciudad, pues vamos a buscar una forma de enmarcar todo esto. Porque el Buñuel no es como un centro cívico, porque no lo es, pero o sea, sí que tiene como ese componente, ¿no?, de actividades semanales, mensuales, anuales, de todo tipo, más eso se le suma como el carácter social, ¿no?, que aporta al barrio. Pues todas las semanas la olla solidaria da de comer a más de 200 personas, algunas sin hogar, otras con recursos que no les alcanza. Luego también todas las tardes pues tenemos a nuestro grupo de señoras que vienen simplemente a pasar la tarde juntas, uh-huh. a jugar a cartas. Es como un espacio también, ¿no?, que da esa posibilidad de, uh-huh. de juntarte con la gente, encontrarte con las vecinas y estar, existir.
Porque nos encontramos con un gobierno trifachito, PP, Ciudadanos, Vox, que todo lo que tiene que ver con comunitario, participación, les da...
urticaria.
Entonces se sitúa como un escenario difícil, ¿no?, para la negociación, pero esto no para, no, o sea, es como en un universo paralelo, no para esta vida que estás contando, ¿no? ¿Y cómo va transcurriendo esta vida después de tantos años, Carlota?
Pues esta vida va transcurriendo a veces caóticamente, no nos vamos a engañar, como que abarcar un proyecto tan grande, ¿no?, y más desde lo comunitario, que no estamos habituadas, uh-huh. nadie nos enseña de pequeñitas, ¿no?, pues esto es lo comunitario y se hace así. Uh-huh. No, eso no existe. Entonces a veces es difícil, pero bueno, seguimos trabajando en ello, las cosas van avanzando, se suman nuevas actividades, uh-huh. se suman nuevas personas, salen nuevos proyectos. Y la verdad que desde el Buñuel seguimos como, te diría, como siempre.
Sí. Luego además también el Buñuel, si los oyentes no habéis estado, tiene la dificultad añadida que es un espacio gigantesco, son 1.500 metros cuadrados por cada planta. Si ya gestionar lo humano es complicado, y pues porque cada persona somos un mundo, se añade la dificultad pues de gestionar salas gigantescas, porque hay que calentarlas, hay que limpiarlas, hay que tener cuidado de dejarse las ventanas cerradas, y hay muchas ventanas, y si allí hay que revisarlas todas.
Muchas palomas,
sí, sí, tenemos una gran fauna interior, exterior también, pero bueno. Entonces, claro, el centro, pues bueno, funciona a nivel comunitario, pues todo el mundo que estamos allí, pues lo hacemos pues porque creemos en el proyecto, pero bueno, pues hay veces que, claro, estás más cansado porque hay menos gente, porque en según qué fecha es más difícil, hay otras veces que hay mucha fuerza y es todo muy guay, pero bueno. Supongo que es como en todos los tinglados en los que hay gente. Y
además, Arrablo, todo esto se viene con que un día de pronto coge Sanidad y aparece por ahí, ¿no? Uno de los sábados.
Claro, uno de los vecinos, siempre ha estado muy en contra del Buñuel, pues porque supongo que, bueno, porque sí.
Facha.
Sí, facha. Denunció a la olla, pues porque supongo que no le gusta que le ayude a la gente. Supongo que este será de los que prefiere que se mueran, de toda la viña del señor. Entonces, pues viene una inspección de sanidad y nos dice, bueno, pues que la cocina, como la estábamos utilizando, pues que no podíamos continuar con la actividad. Ahora se están llevando a cabo, pues, una gestión de una de las salas para poder adecuarla a lo que los señores de sanidad nos pedían. Pero con la olla se ha seguido hasta ahora, desde lo de sanidad, sin poder dar comida caliente, porque claro, no teníamos cocina. Y ahora, pues bueno, ahora que además con el invierno, que pues como que la comida caliente es más necesaria, pues vamos a volver a retomar la actividad de cocinar y de dar comida caliente, de dar caldo caliente y demás. Pero bueno, pues sí, tenemos a todos los elementos en contra, pero bueno, pues supongo que es lo que toca.
Pero no pasa nada porque estáis aprendiendo a alicatar.
Claro, a poner extractores de humo, a poner gomas de butano. Sí, no, la verdad es que aprendes.
Y Carlota, ¿dentro de poco vais a sacar una campaña para buscar financiación para esto?
Sí, la idea es, bueno, pues que cada persona, colectivo, asociación, en la medida que quiera y pueda, ¿no?, pueda aportar, porque es verdad que nosotras estamos aprendiendo a alicatar, pero los azulejos cuestan dinero. Entonces, sí, la idea es, pues, dar un número de cuenta y que la gente, con todo su amor del mundo, abra la cartera y meta dinero ahí.
Y ya está, ¿no?
Y ya está, esa sería la campaña.
Y también, antes de micro y en otras ocasiones hemos comentado como las posibilidades que da el Buñuel a la forma de participar, ¿no? Que hay quienes, igual nos puede gustar más lo sesudo o nos gustan más los cuidaditos, o nos gusta más arreglar una puerta y cómo tratar de dar espacio a todo esto.
Sí, cada persona indiscutiblemente tiene sus habilidades y hay unas cosas que te van a gustar más o menos. La cuestión es cómo todas esas habilidades que se comuniquen entre sí porque así es como al final se termina gestionando un espacio, ¿no? O sea, de nada me sirve que yo me ponga a arreglar puertas si no sé qué puertas están mal puestas. Entonces, eso sería un poco la función de las comisiones. Nosotras, pues sí, tenemos la comisión de economía, de comunicación, de cuidados, de mantenimiento,
eventos.
Bueno, como hay varias comisiones y dentro de ellas, pues, bueno, pues mira, que a mí me gusta más lo manual, pues te vas a mantenimiento que hay mucha faena. O, ay, no, mira, pues es que me parece importante como ver cómo nos tratamos entre nosotras, cómo nos comunicamos, pues ven a cuidaditos que es tu sitio. Y luego no significa, ¿no?, que te quedes encasillado ahí, porque lo bonito del Buñuel es que al final te termina interesando como cosas que creías que no te iban a interesar nunca, como aprender a cambiar una persiana,
por ejemplo,
o cómo poner un techo. O, oye, mira, pues mira que las cuentas se hacen así, pues vale, no las he hecho nunca, pero vamos a ello.
Así explicado parecemos más una empresa de reformas.
Pero sin cobrar.
Pero sin cobrar, sí.
Y bueno, ¿cómo imagináis que va a seguir el proyecto de aquí a unos años?
Yo creo que ahora mismo, pues con toda la vorágine que nos ha pasado, además, pues hemos pasado, no sé si os habéis enterado los oyentes, hace poco ha habido una pandemia mundial, que, bueno, que como que ha paralizado todo un poco.
A nosotras nos costó darnos cuenta,
sí,
pero...
Sí, un poco, pero bueno, pero al final nos dimos cuenta. Y bueno, también nos ha servido un momento para parar un poco, levantar el pie del acelerador y reflexionar un poco hacia dónde queríamos ir, pues si queríamos seguir llevando el ritmo frenético que llevábamos, es decir, oye, vamos a parar un poco. Y ahora yo creo que, pues, que con todo este tema de la sentencia es un buen momento para sentarnos y decir realmente qué queremos hacer a nivel político, hacia dónde queremos seguir, cómo queremos montar el tinglao. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de poder decir queremos llegar a tal es ver a ver cómo estamos, quiénes somos y qué opinamos cada una, porque cada uno es de su país y su madre.
Sí, pero desde luego algo que creo que ha salido mucho en la asamblea, ¿no?, es recalcar que el Buñuel no es un edificio, sino que somos las personas y las vecinas que lo habitamos y le damos vida. Entonces, eso sí, como que vaya por delante, ¿no? Que nos pueden intentar quitar, como quien dice, un edificio, pero eso no va a significar que el Buñuel se pierda.
De hecho, ya hay alguna cosilla, o sea, si hicieron un edificio, ya hay alguna cosilla pensada por ahí, ¿no?
Bueno, alguna cosilla, sí. Que mejor no decirlo en la radio.
Sí.
En próximos episodios sí. Tendréis la primicia.
Tenéis que seguir escuchando a nosotras las personas para enteraros. Bueno, y nada, ya vamos a ir acabando estos minutitos de radio. Pero bueno, pues antes de nada quería agradeceros un montón el haber participado a las tres y también que está aquí Barba Azul un poco más callada, pero es una gran integrante de la Comisión de Cuidaditos también.
De todas las comisiones.
Sí. De todas las comisiones. Fenomenal. Y bueno, ¿qué le diríais a las personas que nos están escuchando?
Yo las invitaría a que viniesen aquí a Zaragoza y a que conociesen este espacio. Bueno, a nosotras igual, bueno, sí.
Sí, sí, no, sí, si venís nos conoceréis, no os preocupéis. Sí.
Pero sí, y a que experimenten, ¿no?, en la propia piel lo que es el Buñuel.
Y si no podéis venir, todos los jueves de 6 a 7 en Radio Topo, si estáis en Zaragoza, 101.8, y si no, por el streaming, tenemos el programa del Buñuel en la Onda, donde pues vienen actividades y se comentan cosas. Así, pequeña cuña de spam.
Radio, todo bien. Fenomenal. Y bueno, también creo que es interesante que si alguna de las personas, pues habéis vivido también algún proceso en centros que estáis, que militáis, que conocéis algún proceso de sentencia, de desalojo, o que os resuene algo, pues siempre está bien poder contactar, que,
sí,
que
tenemos, nos escribamos. La página web, que ahí está el email. Y también yo hago invitación a que, aunque solo sea para poder compartir lo tedioso, lo cansado y lo horrible que es un proceso judicial, aunque solo sea para quejarnos, podéis escribirnos y nos quejamos juntos.
Grupos de autoayuda.
Eso es.
Genial, pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en las calles.
Igualmente.
Chao,
y
chao.
En las ondas.
Y en las ondas. Nos oímos. A Julf Laguen.
La renta básica de las iguales es para todas las personas. personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajulf elauen, urte berrión, eta ongi etorri, una semana más a Nosotras Feminismos. Comenzamos la sección del año reciclando a una mujer vasca extraordinaria a la que ya os presenté hace unos años. Pero es que me volvió a la cabeza hace un par de días pues cuando una compa de Baladre, Diego, de Vigo, nos compartía que había caído en sus manos el libro Miñan. Y bueno, que es un libro muy durillo, que cuenta la vida y el periplo migratorio de un joven de Guinea Conakry a través de su relación con Ahmed, que es un compa de Irungo Herrera Sarea, que es bercholari. Y bueno, ¿qué son los berchos y qué es el bercholarismo? ¿Qué significa esto? Bueno, pues bercho significa verso o estrofa, y bercholari es la persona versificadora. El bercholarismo es una manifestación cultural muy, muy popular y con gran tradición en toda Euskal Herria, y se definiría como el arte de cantar en verso de manera improvisada para conversar o pronunciar un discurso rimando y con una métrica establecida. Pero sobre todo, la particularidad de este arte es que tiene que ser improvisado. Según un conocido poeta, Juan Mari Lecuona, en un plazo escaso de segundos, la bercholari ha intuido y ordenado materiales de su composición, ha elaborado su borrador mental, pero, y aquí reside una de las particularidades más singulares y raras de este proceso inventivo, formativo y expresivo, se concebirá la estrofa empezando no por su principio, sino por su terminación final, por el último verso, subiendo luego del principio al medio. Bueno, puede sonar esta explicación rara y muy compleja, y es que lo es. Pues bueno, imaginad una persona que haría las veces de maestra de ceremonias, lanza una frase o un tema a las bercholaris y a partir de ahí ellas se ponen a improvisar. Así que aquí llega nuestro personaje. Os invito a que naveguéis por la red en busca de nuestra chapelduna o campeona, Mayalen Lujambio, ya que Mayalen fue la primera mujer bercholari ganadora del Campeonato Nacional de Berchos en 2009 y volvió a recibir la chapela, que es el máximo premio, en 2017. Y bueno, pues según la enciclopedia Oñamendi, Mayalen no solo se caracteriza por esto, por ser la primera mujer. Además de haber creado nuevas tonadas, se trata de una bercholari con gran talento para hacer descripciones cinematográficas y crear historias en verso. Es decir, es una bercholari que dota a los mensajes de detalles muy, muy concretos. Pero Mayalen no es la primera mujer bercholari, claro está. De hecho, la antropóloga Jone Miren Hernández nos cuenta que siempre ha habido mujeres bercholaris, que en documentos del siglo XV se las menciona, que eran autoras de canciones épicas y endechas, y precisamente por esto eran castigadas. En el Fuero de Vizcaya de 1452 se prohíben expresamente los cantos y coplas públicas de las mujeres. Así que si se llegó a la prohibición, se puede pensar que su protagonismo no era carente de importancia. A pesar de las dificultades, las mujeres siguieron cantando y componiendo berchos, aunque eso sí, fueron restringiendo sus apariciones públicas. Por este motivo, enarbolamos la figura de Mayalen Lujambio, doble chapelduna, por haber ocupado el espacio público y no uno cualquiera, pues en la final de berchos, tanto de 2009 como de 2017, el BEC reunía a más de 10.000 personas. Y en esa final de 2009, con la chapela puesta, Mayalen cantó.
Gogoratzen naiz lengo amonen zapi gaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lengo amonaz gaurko amazta.
Lo que Mayalen dice en estos berchos es: recuerdo la colada de las abuelas de antes sobre la ropa. Recuerdo las abuelas de antes, las madres y las hijas de hoy. Y en palabras de la periodista Lorea Aguirre, Luján vio con esta estrofa, colocó en la centralidad del espacio público a las mujeres que han sido durante siglos protagonistas en la transmisión de la lengua y los berchos. Subraya que en la investidura de la chapela, delante de 16.000 personas, la estrofa de despedida que cantó Lujambio resume el camino que las mujeres han abierto en el bercholarismo. Así que queremos dar las gracias, eskerrik asko, a las pioneras como Plácida Otaño, Josepa Antonia Aranberri, Josepa Matea Subeldia, Iñasi Echave Oliden, Rosy Lascano, Cristina Mardarras, Arantxa Zuloidi Garitano, y bueno, y a todas las que están continuando con su legado, que llegarán a ser chapeldunas como Maialen Lujambio, y que son Estitxu Arosena, Iratxe Ibarra, Alaitz Sarasola, Ainhoa Gresa Valdegui, Usue Alberdi, Oianie Perea Pérez de Mendiola, Amaia Aguirre Arrastoa, eta bar, eta bar, eta bar. Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.